Hola, muy buenas. Esta semana ha habido cumbre de la OTAN en Vilna, en Lituania. Uno de los nombres propios, como casi siempre en el último año y medio, ha sido Ucrania. También el veto de Turquía a la entrada de Suecia, claro está, el papel que debe jugar o está jugando la OTAN precisamente en la guerra de Ucrania. Hoy en Simple Política, ¿qué debemos saber sobre la cumbre de la OTAN? ¡Comenzamos! Habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y para entender mejor lo que ha sido esta cumbre de la OTAN en Vilna, en Lituania, saludamos a Emilio Ordiz. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adri? Buenas.
¿Qué? ¿Con mucho trabajo estos días precisamente de cumbre?
Bueno, parecía una cumbre, vamos a decir, más ligera que la del año pasado en Madrid, pero la verdad que han ido pasando cosas más o menos importantes, por lo menos a nivel de mensaje. No sé si demasiado concreto, no sé si sin ser demasiado concretos, pero desde luego los líderes han dejado algún mensaje bastante importante, sí.
¿Y cuál serían, por ejemplo, eso, los titulares? ¿Cuáles serían los principales mensajes que debemos tener en cuenta?
Bueno, pues por ejemplo, la invitación, vamos a decir así en diferido, a Ucrania a entrar en la alianza. El comunicado de los líderes lo que viene a decir es que el país entrará en la organización una vez que se den las condiciones, esto entre comillas, ¿no? Cuando se den esas condiciones, que no queda muy claro cuáles son, sí que pasará a ser miembro de la OTAN Ucrania y lo hará además a través de un camino, vamos a decir, más corto. Normalmente la entrada a la OTAN consta de dos pasos, que es la presentación de un plan de membresía, donde digamos que el candidato, por así decir, asegura que va a aportar a la seguridad euroatlántica, y la segunda parte, que es la aprobación por unanimidad de esa entrada por parte de los ya aliados. Ucrania se salta, vamos a decir así, cuando llegue el momento, se saltará el primer paso, no necesitará presentar un plan de membresía. Esto es un poco como cuando ya pasas el periodo de prueba, ¿no? Que no necesitas seguir en esa línea. Bueno, pues eso es lo que va a pasar con Ucrania, y en paralelo a eso, los aliados sí que se comprometen a seguir ayudando a Ucrania en igualdad de condiciones, ¿no? Aunque no sea un estado socio de la Alianza Atlántica, sí que se le va a empezar a tratar como tal, con un consejo OTAN-Ucrania, para, pues eso, ¿no? Que Volodymyr Zelensky se siente en la misma mesa que el resto.
Sí, eso lo hemos estado leyendo estos días, precisamente lo que tú dices, ¿no? Como, bueno, si se cumple, cuando se cumplen las condiciones vas a entrar. No deja de ser eso como un, bueno, espérate ahí, o sea, escoge esa silla, siéntate, ¿no? ¿No es un poco rebajar un poco las expectativas de Ucrania?
Yo creo que sí, y además la clave la ha dado Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que es que mientras el país esté en guerra, introducir a Ucrania en la OTAN implica introducir a la OTAN en la guerra. Es un argumento bastante lógico, ¿no? Claro, la clave aquí está en cuáles son las condiciones que se le ponen a Ucrania para entrar en la OTAN. Stoltenberg, el secretario general de la Alianza, citó el artículo 10 del Tratado Atlántico, que viene a decir básicamente que un Estado será miembro de la OTAN cuando pueda asegurar que tiene aportaciones que hacer a la seguridad euroatlántica, ¿no? Pero eso sigue siendo ambiguo. Zelensky además reprendió a la OTAN estos días porque quiere un calendario concreto, es decir, quiere que le digan en enero o en febrero o en marzo de 2024 vas a entrar en la alianza. Eso no está sucediendo. Lo máximo que ha conseguido Kiev es, como digo, una invitación en diferido. ¿Y en diferido qué quiere decir? Cuando acabe la guerra. ¿Cuándo va a acabar la guerra? Creo que no lo sabemos ninguno de los que más o menos seguimos el conflicto. Así que Zelensky se va a tener que sentar a esperar de momento.
Sí, porque además es que es casi un pez que se muerde la cola. Zelensky quiere entrar en la OTAN para que le ayuden a terminar con la guerra, y en la OTAN le dicen, bueno, ya hablaremos cuando termine la guerra. O sea que La verdad
Eso
que
es.
es un poco un pez que se muerde la cola. Oye, otros temas también importantes en la OTAN. Sabíamos que desde hace unos meses, cuando se habló de la entrada de Suecia y Finlandia, Turquía levantó la mano y puso cierto veto, especialmente con Suecia. No sé si ha habido alguna conversación. Me parece que en la cumbre de Madrid también se habló de ello. No sé cómo está la situación.
Esa es otra de las claves de la cumbre, quizá incluso más importante que la parte de Ucrania, salvando las distancias, y es que Turquía ha decidido levantar el veto a la entrada de Suecia, eso sí, todavía sin dar plazos sobre la ratificación, porque yo creo que ya lo hemos comentado aquí en otros programas, cada parlamento de los aliados tiene que votar a favor de la adhesión. En el caso sueco, faltan por votar el parlamento turco, como es evidente, y el Parlamento húngaro. Hungría ha ido posponiendo esa votación, pero todos coinciden en que en el momento en el que Turquía ha levantado el bloqueo, Hungría no va a poner problemas. Bueno, con Hungría ya hemos tenido aquí alguna conversación dibujándole un poco como un país o como un gobierno al de Víctor Orbán poco fiable, pero en este sentido no creo que vaya a poner problemas. Erdogan en un primer momento lanzó una especie de chantaje antes de la cumbre con el que venía a decir que para que Turquía desbloquease las conversaciones o la entrada de Suecia en la OTAN era necesario desbloquear las conversaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea que llevan bloqueadas desde 2018. La respuesta que le dieron fue muy clara y es que son dos organizaciones diferentes y que por tanto se trata de dos procesos diferentes. El órdago no le salió, vamos a decir, demasiado bien a Ankara y, como digo, Erdogan ha, digamos, cedido por fin después de dos cumbres, porque ya en la de Madrid se empezó a allanar el terreno, ha cedido para que Suecia sea el número 32 de la OTAN a cambio de, pues, lo que ya comentamos en otras ocasiones, reforzar la lucha contra el terrorismo, facilitar los intercambios comerciales y que Suecia participe activamente en el seno del Consejo de la Unión Europea para que se desbloqueen esas negociaciones de adhesión a la Unión de Turquía, ¿no? Que por cierto es el proceso de adhesión más largo de todos los que hay. Hay un matiz aquí también que es que se implica incluso Estados Unidos porque Turquía ha firmado con Estados Unidos la entrega de aviones de combate F-16. O sea, ha acabado siendo esto del desbloqueo un juego un poco a tres bandas. Pero bueno, Suecia puede respirar tranquila después de año y medio de intentos por entrar en la OTAN. Y recordemos, iba a entrar a la vez que Finlandia. El caso finlandés fue más rápido, también tuvo que negociar con Turquía, pero lo resolvió rápido y el pasado mes de abril ya entró a formar parte de la alianza.
De todas maneras, como tú decías, Suecia es más pronto que tarde, se va a convertir en el miembro 32 de una OTAN que, digamos, ya lo hemos dicho muchas veces, pero deja muy atrás aquella muerte cerebral que decía Emmanuel Macron, ¿no? O sea, la OTAN, hombre, no te digo yo que esté on fire, porque no está metida de lleno en la guerra de Ucrania, pero cobra importancia o digamos que le da sentido a su existencia.
Para mí aquí ha habido dos puntos clave, ¿no? El primero es, evidentemente, la guerra, que ha reforzado, vamos a decir, incluso refundado un poco a la OTAN, porque ha renovado el concepto estratégico, lo hizo en la cumbre de Madrid, y lo de la ampliación, pues hombre, es un mensaje claro a Vladimir Putin de una idea firme de reforzar el flanco este y el flanco norte, ¿no? Por así decir, de la OTAN. Y luego hay un punto importante que es el papel de Estados Unidos. Es decir, durante la administración de Donald Trump, la participación euroatlántica de Washington quedó, digamos, en un segundo plano. Eso, al final, si a ti, tu líder de facto como organización se te descuelga, se olvida un poco de esos temas, pues tú por pura lógica te debilitas. En 2019, que fue cuando Macron pronunció aquella frase de la muerte cerebral, estábamos en plena administración Trump. Yo creo que el reforzamiento de la OTAN es muy claro, aunque esto en cierto modo pueda ir en detrimento de una Unión Europea de la Defensa en la que tanto se está insistiendo, aunque el esquema que se dibuja en Bruselas es una convivencia positiva y a largo plazo entre las dos organizaciones. De todos modos, yo creo que es algo que se ha repetido en este último año y medio, queda OTAN para rato y es algo que dice bastante Jens Stoltenberg.
Sí, justo me introduces ahora a Jens Stoltenberg, que renueva mandato, aunque sonaron nombres, ¿no?, para sustituirle.
Sí, tercera ampliación del mandato de Jens Stoltenberg, que va a cumplir como mínimo 10 años como secretario general de la OTAN. Llegó al cargo en 2014 y por unas cosas o por otras ha ido prorrogando ese mandato, ahora por tercera vez, cuando en realidad parecía que no iba a ser así, parecía que sí que se le iba a encontrar sustituto. Es verdad que ahora el discurso de los aliados también encaja bastante bien con los tiempos que vivimos, porque dicen que no quieren cambios de liderazgos con la guerra, con la invasión rusa de Ucrania en marcha. Pero bueno, él no tenía muy claro si quería seguir o no, lo dejó en manos de los países y los países le han dicho, venga, sigue un año más. Para sustituirle han sonado muchos nombres, dos que son el de Pedro Sánchez y el del ministro de Defensa británico Ben Wallace se han acabado descolgando y quedan otros dos, que son el de la primera ministra danesa Mette Frederiksen y uno que parece que va hacia ahí, que es Mark Rutte, el primer ministro neerlandés, que además acaba de anunciar que, primero, deja la política en su país y, segundo, no se presenta a unas elecciones anticipadas que ha tenido que convocar porque ha caído su cuarto gobierno. El tema de Países Bajos da para otro programa, Adri, pero de momento, como decimos, si por lo que sea Mark Rutte acaba siendo secretario general de la OTAN, no lo será hasta 2024, que será cuando parece que sea ya el último concierto de Jens Stoltenberg en la Alianza Atlántica.
Cuidado, porque a lo mejor para 2024, no sé cómo irán las elecciones este verano, pero a lo mejor recuperamos el nombre de Pedro Sánchez, dependiendo de cómo vayan las elecciones este verano, no sé.
Yo ya en esto no apuesto nada.
Bueno, pero es verano, es como el fútbol, hay que hablar de rumores, de fichajes. Bueno, oye, estaremos atentos, evidentemente hasta 2024 Stoltenberg seguirá dentro de esta alianza atlántica que parece que cobra cada vez más vida, aunque no, o no como querrían desde Ucrania. Pero, por supuesto, lo seguiremos de cerca contigo, Emilio, y nada, el miércoles que viene te esperamos con un nuevo tema. Muchísimas gracias.
Muy bien, Adri, gracias, un abrazo.
Y vosotros ya sabéis, seguimos con nuestros episodios diarios, mañana uno más, de lunes a viernes, como siempre. Ya sabéis que también estamos en Twitter e Instagram y que por supuesto nos podéis seguir en nuestros canales de YouTube y Twitch. Sin más, os esperamos mañana en nuestro episodio diario, así que un saludo y hasta mañana. Adiós.